vosotros.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Pero antes, déjame contarte una noticia que ha pasado inadvertida y que creo no debería caer en el olvido. Te leo el titular. Detenidas tres mujeres que explotaban sexualmente a mujeres extranjeras en Zaragoza. Algunas de ellas eran obligadas a prostituirse, se encontraban en situación irregular, emigrantes. Las detenidas regentaban, con todas las comillas, un burdel ilegal en un edificio en Zaragoza y amenazaban, coaccionaban, suministraban drogas a las 9 mujeres prostituidas que liberó la policía. La verdad es que la operación policial fue realmente rápida. Todo comenzó el pasado 1 de mayo, cuando la policía recibió una llamada telefónica de una mujer que pedía ayuda porque no aguantaba más. Acto seguido, los agentes liberaron a esta chica, la trasladaron al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí fue atendida de golpes que le habían propinado. Tras hacer una revisión médica, fue enviada a un lugar seguro, gestionado por una ONG que colabora en la protección de las víctimas de la trata. Cuando esta mujer estuvo a salvo, la policía comenzó a investigar para recabar datos sobre el lugar donde se encontraba detenida ella y las demás. La policía comprobó enseguida que el inmueble, un edificio de 4 plantas, era utilizado íntegramente para alojar y para machacar y prostituir a varias mujeres. Bueno, poco después identificaron a las 3 que gestionaban el negocio, actuaban como madames y procedieron a su detención, claro. Una vez allí liberaron a otras 9 mujeres que eran obligadas a prostituirse y a suministrar droga a los clientes. Esta historia nos deja varias derivadas, empezando porque ha pasado completamente desapercibida. Mujeres que explotaban a otras mujeres. Detenidas que ejercían la de madames, de carceleras y hasta de camellos. La historia se repite. Estas organizaciones siempre actúan de la misma forma. Tratan a las mujeres que caen en sus redes como mercancía, como carne. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, hace algunos meses tuve la posibilidad de hablar aquí, en este estudio, en La Linterna, con una de estas víctimas de trata.
Mi historia empieza en Brasil. Yo llevo en España hace 15 años. Bueno, yo era estudiante de Derecho, trabajaba en un buffet de abogados. Perdí mi trabajo porque la crisis en Brasil superaba mis expectativas y acabé por perder trabajo y, consecuentemente, no podía pagar la universidad.
Ahí empezaron los problemas. No tenía dinero, ni siquiera para pagar los estudios, nada. Buscó dinero fácil y rápido.
Bueno, yo en Brasil yo fui captada por una supuesta amiga que se introdujo en el seno de mi familia. Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para vivir tranquila. Me lo creí.
Contrajo una deuda de 5.800 euros. Ese era el precio del sueño europeo, menos de 1 millón de pesetas. Un sueño que se convirtió en una pesadilla atroz.
Ves el diablo de frente. Yo me quedé un año pasando por todos los clubes de alternes de Portugal, porque nos dicen que los consumidores de prostitución quieren ver carne fresca, quieren ver mujeres nuevas. Y entonces nos tenían cada 21 días en cada club de alternes y nos iban cambiando.
Después de un año en Portugal, la red que la explotaba decidió que viniera a España y la trasladaron a un macro burdel de Sevilla, pues similar a este de Zaragoza que te estoy contando. Ella quiso escapar, dejar aquella vida, pero sus explotadores no estaban dispuestos a dejarla marchar.
Tu objetivo es el dinero, porque tú tienes una deuda con nosotras y amenazaban a mi familia. Que si yo no cumplía con lo que ellos dijeron, iban por mis sobrinas y las violaría.
Todas pasan más o menos por el mismo infierno. Finalmente esta mujer logró salir de aquello. Pero ¿cuántas como ellas, si no es por ese paso que da esta chica en Zaragoza, no logran salir nunca? Y tercera cuestión, los puteros. Me niego a llamarles clientes. Hace tiempo, Pepe Nieto, el policía, por cierto, un paréntesis, saludo a su madre, que siempre nos escucha. Pepe Nieto me enseñó que había que llamarles así, y así les llamo. Si estas redes de trata actúan es porque ganan dinero, porque hay un mercado, porque hay quien compra la mercancía, hay demanda. Cada putero contribuye a que estas redes ganen dinero. Y cuanta más demanda exista, más crecen estas redes. Más mujeres son captadas y explotadas. Como decía el policía Nieto, de estos tipos que consumen prostitución, piensen en sus hermanas, en su madre, en sus hijas. Y cuarta y última derivada de esta historia, la importancia de denunciar. La Policía Nacional tiene un correo electrónico, trata@policia.es, trata@policia.es, y un teléfono, el 910-50-90, 910-50-90. Atendido las 24 horas por policías de la UCRIF Central, que no deja rastro en la factura. A través de estos medios se pueden realizar este tipo de denuncias, como la de Zaragoza. Mujeres explotando a mujeres, explotando de la manera más repugnante de la trata. Bueno, la poli las ha pillado.
Expósito, la linterna.
Es uno de los protagonistas de este lunes, el que fuera embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, un histórico de la diplomacia española. La Audiencia Nacional le investiga por blanquear en nuestro país fondos procedentes del expolio de PDVSA, la petrolera pública venezolana. Juan Baño.
El principal investigado en la causa, el ex embajador Raúl Morodo, no ha sido detenido por su avanzada edad. Sí han sido arrestados su hijo Alejo y tres socios del entramado, los tres de nacionalidad venezolana, de la veintena que investiga la justicia en nuestro país por estos mismos hechos. Además, se han producido otros 8 registros. Según aseguran la COPE fuentes al tanto de la investigación, se espera que los detenidos pasen a disposición del juez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el próximo miércoles. Ahora se analiza la documentación incautada, la búsqueda de la ingeniería comercial con la que se blanqueó presuntamente en España en torno a 4,5 millones de euros cobrados irregularmente a Petróleos de Venezuela. Para ello, según nos cuentan estas fuentes, las empresas de Raúl Morodo habrían presentado facturas por trabajos de asesoría no realizados. El dinero era invertido aquí en proyectos inmobiliarios. A los arrestados se les acusa de blanqueo, falsedad documental y delito fiscal.
Caramba. El día nos deja una importante operación antidroga con una docena de detenidos en La Rioja, Navarra, País Vasco y Cantabria. Se trata del mayor alijo de cristal incautado en España, aunque no es la única sustancia con la que traficaban. Rocío Ruiz.
La Policía Nacional ha intervenido 159 kilos de speed y 178 de cristal, siendo esta última la mayor incautación de esta droga en España. La organización criminal operaba principalmente en la zona norte de nuestro país. Pero lo cierto es que más allá de esta importante cantidad, llama sobre todo la atención el gran poder adictivo de una sustancia que además se ceba con los más jóvenes. Así lo ha destacado tanto el jefe superior de Policía de La Rioja como el del País Vasco, son Jesús Herranz y José Antonio Santa María.
Esta droga tiene un gran poder adictivo, eso unido a que en el mercado, pues bueno, a lo mejor se puede adquirir a un precio mejor que otras, con lo cual los estragos que hace en la sociedad pues son impresionantes, sobre todo en nuestra juventud.
Es consumida por un público fundamentalmente juvenil, adolescente y sobre todo en la enseñanza secundaria, que se consume a todas horas, no son consumidores de fines de semana.
12 detenidos en esta operación Bacterio, que por cierto continúa abierta.
Según un informe coordinado por la Universidad de Navarra, España está a la cola de Europa en la atención de cuidados paliativos. Estamos muy lejos de las tasas recomendadas y del nivel de países de nuestro entorno. Carmen Lavallén.
Falta voluntad política y una ley de cuidados paliativos, una verdadera estrategia nacional que vertebre las notables diferencias autonómicas. En 8 años, y según el último atlas elaborado por la Asociación Europea de Paliativos, hemos perdido posiciones y España está ya al mismo nivel que Letonia o Rumanía. Casi 230.000 adultos y 1.300 niños necesitan aquí atención especializada cada año, pero solo la reciben en nuestro país la mitad de los adultos y el 15% de los niños. Carlos Centeno es director de Medicina Paliativa en la Clínica Universidad de Navarra.
Que nos hemos estancado, que mientras todos los países del entorno han seguido promoviendo cuidados paliativos, en España en los últimos 8 años no hay más servicios de cuidados paliativos. Por desgracia, en algunas comunidades autónomas hay menos.
Paliar esta situación pasa, asegura, por mejorar la formación de los futuros médicos y enfermeros, por la creación de una especialidad y también por la puesta en marcha de equipos especializados en cada hospital.
La Comisión Europea ha anunciado hoy los premios a los mejores proyectos de conservación del patrimonio de la Unión. Entre los galardonados hay tres iniciativas españolas. José Luis Contejero, buenas tardes.
Buenas noches. En el caso de España se reconoce la restauración del Oratorio de Partal y Casa de Astasio de Bracamonte en la Alhambra de Granada. También la conservación del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Y para terminar, la iniciativa lícica Pedreres en la isla de Menorca. Hablamos de los premios de patrimonio europeo. Europa Nostra ponen de relieve las iniciativas que sirven para conservar y sensibilizar sobre la riqueza cultural en Europa. Tres premios para España, entre un total de 25 galardonados. Precisamente, el tenor español Plácido Domingo ha calificado de héroes del patrimonio a los premiados por restaurar, apoyar y promocionar los monumentos que son patrimonio de todos los europeos. Y si no, que se lo digan a la Alhambra de Granada o a la Catedral de Santiago, foco de interminables visitas de turistas que llegan desde todos los puntos del mundo. Los premios serán entregados en una ceremonia que se va a celebrar el 29 de octubre en París.
Sevilla ha estrenado este lunes el servicio de moto sharing de Acciona, motos eléctricas compartidas con capacidad y cascos para dos personas, y con las que Acciona apuesta por la movilidad y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Así lo resaltaba esta mañana en Herrera en COPE el director de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo.
El futuro que me preguntabas, pues movilidad compartida, que garantiza un aprovechamiento más óptimo de los vehículos, sobre todo a través del uso de tecnologías y aplicaciones nuevas que optimizan la experiencia, y sobre todo movilidad eléctrica. Lo que se trata es garantizar el suministro a través de energía 100% limpia, 100% renovable.
Llevamos semanas hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Semanas escuchando lo que podría pasar si no se llega a un acuerdo. Bueno, la primera batalla de la guerra ha comenzado a librarse hoy. El protagonista es el gigante tecnológico chino Huawei. Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Google, dejarán de vender componentes y softwares a Huawei. Se trata de una nueva vuelta de tuerca después de que Donald Trump declarara una emergencia nacional para prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a tratar de responder muchas preguntas. Desde las más evidentes, ¿qué supone esto para ti, que tienes un teléfono Huawei? A las más complejas, ¿qué hay detrás de esta decisión? Antes de entrar en materia, vamos con los hechos. La noticia saltaba a primera hora de la mañana de este lunes. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, además de Google, se han sumado otras empresas, ¿no?
Sí, además de Google, por ejemplo, otra de las grandes tecnológicas aquí en los Estados Unidos, como es el fabricante de semiconductores Qualcomm, ha suspendido sus entregas a Huawei y también ha indicado al grupo de empleados que tenían en sus manos las relaciones con China, que se ha acabado el contacto con el gigante chino. Además de Qualcomm, otra compañía como es Infineon, aunque es una compañía alemana, también ha dado por finalizada su relación comercial con Huawei en todo lo relacionado con la venta de componentes cuyo origen es Estados Unidos. Infineon decía en un comunicado oficial que estos componentes eran una minoría de sus ventas a Huawei, que iban a continuar con el resto, pero además de Qualcomm, otras compañías estadounidenses como Xilinx, como Broadcom, como Intel, como Lumentum han anunciado ya que hasta el momento frenan todo contacto, todo comercio con China.
Segunda cuestión, ¿por qué Huawei?
Bueno, el presidente Trump declaraba la semana pasada una emergencia nacional para proteger a las redes de telecomunicaciones estadounidenses de ataques desde el exterior. Además, el Departamento de Comercio incluyó a Huawei en una lista negra comercial que va a ser muy difícil, lo estamos viendo, que el gigante tecnológico chino pueda hacer negocios con compañías estadounidenses. Desde luego, aunque la declaración de emergencia nacional del presidente Trump no citaba a Huawei, todo el mundo vio en esa declaración que el nombre de Huawei estaba escrito. Huawei lleva mucho tiempo en el objetivo de la administración Trump. Hay que recordar, por ejemplo, que una alta ejecutiva de esta compañía está en arresto domiciliario en Canadá a la espera del juicio de extradición que ha solicitado Estados Unidos y que está acusada de utilizar esta compañía para saltarse el embargo a Irán. O sea que viene de lejos esa persecución de la administración Trump, esa guerra de la administración Trump con las tecnológicas chinas, no solo con Huawei.
¿Cuál puede ser el siguiente paso? ¿O hay marcha atrás?
No tenemos una bola de cristal, Ángel, para
saber. Y menos
con
Donald Trump, claro.
Exactamente, para saber cuáles pueden ser los siguientes pasos en esta guerra comercial y, como dices, menos aún con una administración como esta, como la administración Trump. Todo parece indicar que, bueno, que esto va a seguir. Hemos ya citado todas las compañías estadounidenses que se han unido ya a esta política, y la marcha atrás, pues hombre, podría depender si hay al final un acuerdo que ponga fin a esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Recordemos que el próximo mes de junio el presidente Trump y el presidente Xi se van a ver las caras en Japón en la cumbre del G20. Veremos si son capaces de desbloquear la situación, si eso puede tener consecuencias positivas. Desde luego, las noticias de hoy indican que estamos muy lejos de ese posible acuerdo. Desde Pekín hoy llegaban noticias de que las negociaciones están totalmente paradas, de que no hay ningún avance. Y llegaban noticias además desmintiendo al presidente Trump, porque Trump dijo que se había llegado a un acuerdo y que luego los chinos se habían echado atrás. Bueno, los chinos decían hoy que nunca hubo un acuerdo, que se seguía negociando, pero eso que decía el presidente Trump no era en absoluto verdad. Nunca se llegó a un acuerdo del que se echaran atrás los chinos.
Estamos hablando de Huawei, de China, los aranceles, pero claro, vienen muchos nombres a la cabeza. Boeing, Airbus. ¿Cómo afecta toda esta política comercial de Donald Trump a Europa?
Bueno, a Europa, ya sabemos que Europa también está en el ojo del huracán. Y antes de entrar en lo que puede suponer para Europa, fíjate hasta dónde llega la pugna comercial entre Estados Unidos y China, que ayer noche, por ejemplo, los chinos no pudieron ver el final de Juego de Tronos porque los chinos cortaron a la única cadena que emitía ese programa de la HBO y dejaron a los chinos sin el final de Juego de Tronos. Todo en el contexto de esta guerra comercial entre los dos países. Y respecto a Europa, pues hay que decir que el mismo objetivo, la misma lente, podríamos decir, con que Trump mira a los chinos a la hora de ver esta guerra comercial, pues con esa misma lente Trump mira a los europeos. Recordarás que el pasado viernes, dábamos la noticia de que, bueno, de que se suspendían durante 6 meses los aranceles a las importaciones de automóviles europeos aquí a los Estados Unidos. Están los aranceles sobre el acero y sobre el aluminio. Hay aranceles, amenazas de aranceles sobre otros muchos productos. Así pues, no nos libramos de estar en ese objetivo, de estar en esa lente de la guerra comercial, en esas gafas de la guerra comercial del presidente Trump.
Seguiremos informando. Gracias, Juan Fierro, como siempre.
Lo que nos queda.
Gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao. Bueno, eso es lo que se dice en Estados Unidos. Nos vamos hasta Pekín. Pablo Díez, corresponsal en China. ¿Qué repercusión ha tenido esta decisión de Google? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué va a hacer Huawei?
La inclusión de Huawei en la lista negra de Estados Unidos, cuyos primeros efectos han sido el veto de Google, Intel y otras grandes empresas tecnológicas, amenaza con dañar muy seriamente a este gigante chino de las telecomunicaciones. Líder mundial en equipos para las grandes operadoras de telefonía y segunda marca de móviles tras Samsung, Huawei se enfrenta a su peor crisis desde su fundación hace 3 décadas. Pero la compañía podría haber preparado un plan B en previsión de que algún día sus móviles no pudieran usar el sistema operativo Android de Google. En marzo, el responsable de la división de móviles, Richard Yu, anunció que Huawei viene desarrollando su propio sistema operativo desde 2012, cuando Estados Unidos empezó a investigarla por presuntamente haber violado las sanciones contra Irán. Aunque en teoría esa era su última opción, ahora se puede ver obligada a recurrir a su propio sistema operativo, tanto en sus móviles como en sus ordenadores, que funcionan con el Windows de Microsoft. De momento, la respuesta del régimen chino a este veto está siendo muy medida, pero se espera que Pekín contraataque porque Huawei es el buque insignia de la tecnología china.
¿Se teme un efecto contagio, Pablo?
Además de Huawei, otras grandes empresas tecnológicas chinas pueden verse dañadas por el veto de Estados Unidos a quien sospeche que amenaza su seguridad nacional. Una de ellas es ZTE, que el año pasado ya se vio obligada a cerrar 4 meses cuando la Casa Blanca la puso en su diana y los proveedores estadounidenses dejaron de suministrarle chips y otros componentes electrónicos. Finalmente, solo la salvó de la bancarrota la intervención de Trump, quien decidió levantarle el veto a petición del presidente chino Xi Jinping para buscar un acuerdo mejor en la guerra comercial que enfrenta a sus dos países. Pero el impacto de ese veto no solo perjudicará a las compañías chinas, sino también a las estadounidenses que les suministran componentes electrónicos. Es el caso de los proveedores de microchips y semiconductores que sirven a las fábricas chinas donde se ensamblan los móviles y ordenadores de todas las marcas mundiales, desde Apple hasta Sony. A la espera de ver el impacto, también se espera una reacción del autoritario régimen de Pekín porque Huawei es el buque insignia de su tecnología. China, principal productor de tierras raras usadas en la industria tecnológica, podría cortar sus exportaciones a Estados Unidos. Quizá para lanzarle un aviso a Trump, el presidente Xi Jinping ha visitado hoy una de sus minas.
Ya conocemos los hechos. El siguiente paso es conocer las consecuencias inmediatas. Seguro que hasta ahora te estás haciendo muchas preguntas, como usuario, como cliente. Claro, esto al margen de ser una gran batalla de una guerra más o menos comercial, te afecta directamente. Vamos a tratar de resolver algunas dudas. Elena Rifa es profesora de informática en la Universidad Oberta de Cataluña. Profesora Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, si yo soy cliente de Huawei, ¿cómo me va a afectar? ¿Me quedo, no digo sin teléfono, pero me quedo sin el Gmail, por ejemplo?
Bueno, pues es posible. No de forma inmediata. Parece ser que los usuarios no van a sufrir perjuicios de forma inmediata. Pero a medida que pasa el tiempo y, por ejemplo, que Android saque una nueva versión de su sistema operativo, es muy posible que esta versión no llegue a los teléfonos Huawei.
Digamos
con lo
que,
cual, a partir de aquí, pues,
digamos,
habrá problemas.
Claro, digamos, Elena, que no se podrían actualizar.
Exacto.
Caramba. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el WhatsApp, YouTube o Google Maps para el que tenga un teléfono de estos?
Es posible que estas empresas pues también se unan al boicot que ha hecho Google y que no den servicio a los usuarios de Huawei. Este tipo de servicios, de proveedores de aplicaciones externas, pues a medida que pase el tiempo tendrán que decidir si hacen sus versiones para el teléfono de Huawei o no.
Esto, vamos, yo no soy en absoluto un experto ni en telefonía ni en informática, faltaría más, profesora, pero ¿alguna vez has vivido un pulso, un órdago, una guerra de esta magnitud? Esto es un terremoto en el sector a nivel mundial.
Sí, es un terremoto. De hecho, Trump ha hecho cosas similares, ¿no?, con otras empresas chinas a las cuales ha hundido. Lo que pasa es que Huawei es muy grande. Y esto tendrá consecuencias, claro. Ahora se tiene que ver, ¿no?, cómo responde China y cómo afecta esto también a las empresas estadounidenses.
Preguntas que nos llegan de nuestros oyentes, claro, directamente afectados como usuarios. El correo electrónico. ¿Podremos abrir un correo, una dirección de Gmail?
Los usuarios no vamos a perder la dirección de Gmail porque no está unida al móvil, ¿no? La puedes abrir desde otros dispositivos, uh-huh. Pero es evidente que cuando Android actualice su versión de sistema operativo, si esta versión de sistema operativo no la podemos poner en el móvil, vamos a perder servicios, ¿no? No los vamos a perder inmediatamente porque podemos utilizar las versiones antiguas de Android, podemos utilizar la versión antigua que tenemos instalada ahora mismo. Lo que pasa es que estas versiones, si no se actualizan, cada vez son más vulnerables.
Claro.
Huawei ha dicho que los parches de seguridad los continuarán proporcionando y que el móvil, por lo tanto, no será inseguro. Pero es difícil pensar que una vez el sistema operativo esté obsoleto, porque ya se ha pasado a otra versión, los parches de seguridad a veces no se hacen con la misma cura o con igual velocidad, porque la gente ya se ha actualizado, ya tiene otra versión, ¿no?
Claro.
Con lo cual,
cuando hablamos,
a partir de cierto tiempo,
claro,
no será seguro.
Cuando hablamos, Elena, de los parches de seguridad, hablamos de contraseñas. Hablamos, por ejemplo, del banco, que lo llevamos ya en el móvil absolutamente.
Sí, bueno, cuando hablamos de parches de seguridad hablamos en general, ¿no?, de los parches del sistema operativo. Pero es verdad que si no tenemos el móvil bien actualizado y tenemos vulnerabilidades, pues en el móvil hay mucha información personal, como las contraseñas que indicas, como las contraseñas, pero también como muchas cosas en nuestro perfil, ¿no?, de lo que hacemos, donde navegamos cada día, de toda la vida personal, de los contactos, toda esta información que de alguna forma pues se puede ver, bueno, puede sufrir vulnerabilidades y nos la pueden robar, ¿no?, en ciertos aspectos.
Uh-huh. Además, hay otro elemento clave. Al margen de los teléfonos, la administración Trump ha vetado el despliegue de las redes 5G de Huawei. ¿Cuál sería el alcance de esta medida, pensando en el futuro inmediato?
Bueno, es que Huawei no solo vende móviles, sino que una parte importante de su mercado está en la red de transporte, ¿no? En la red de transporte y en los elementos, los nodos que sirven para que esta red funcione. Aquí en España, por ejemplo, Huawei es uno de los mayores proveedores de tecnología para montar la red de 5G y está pues colaborando con Telefónica y con las empresas, ¿no? Con las telcos que montan la 5G. ¿Qué pasa? Pues Estados Unidos, para ellos esto es un problema porque tienen temor a ciberespionajes, a que les roben también tecnología de Estados Unidos, con lo cual esto ha sido también un veto a que entrara más la tecnología de Huawei en el país. Esto es un problema porque era el mayor proveedor mundial o el segundo mayor proveedor mundial de ese tipo de tecnología, con lo cual esto va a retrasar seguramente la puesta en marcha del 5G.
La última, profesora. Como en toda guerra, a priori, ¿quiénes serían los beneficiados por este veto? ¿Las multinacionales norteamericanas?
Sí, bueno, a corto plazo nadie, porque aquí va a perder todo el mundo, porque las multinacionales estadounidenses también tienen muchas relaciones con Huawei, les venden chips, les venden memorias, les venden... No todo lo que está dentro de un móvil Huawei ha sido fabricado por la propia Huawei, sino que también compra componentes a otras compañías, con lo cual... A corto término, las empresas estadounidenses también van a perder mercado y van a tener pérdidas. A medio término, sí, se espera que Trump lo que quiere es que la tecnología de telecomunicaciones del país sea de fabricación estadounidense y, por lo tanto, va a favorecer su mercado y va a favorecer que salgan empresarios y fabricantes en su país.
Elena Rifà, profesora de informática en la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por la clase de 10 minutos. Elena, buenas noches.
Muy bien, gracias.
A ti, chao, chao. Te hemos explicado todo lo relativo a la cuestión tecnológica, a cómo te afecta lo que está pasando con Huawei, pero vamos a dar un paso más. Toca ahora, en nuestro tema del día, comprobar los riesgos y las consecuencias que tiene a nivel económico esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. En un mundo más globalizado que nunca, todo está conectado, para bien y para mal. Joaquín Vidmanos, nuestro jefe de economía, nos cuenta cómo nos puede afectar.
Esto sí es un juego de tronos real de una guerra comercial. Se sabe cómo empieza, pero no cuándo y cómo termina. Otra realidad, tiene efectos letales, no beneficia a nadie. Antonio Bonita es presidente del Club de Exportadores.
Aquí no gana nadie. Esto es malo para todos. ¿Y por qué es malo para todos? Entre otras cosas, por un tema de expectativas. Es decir, las empresas y lo que están pensando es decir, aquí hay una guerra comercial, vete a saber cómo me afecta a mí a mis productos. Y eso se traduce en que hay menores ventas, menor inversión, más inestabilidad, es malo para todos.
Y en una economía global como esta, las consecuencias son inmediatas, aunque lo veamos como algo lejano en España, ya lo notamos, no solo ahora en los teléfonos, la industria, nuestras exportaciones sufren ante las trabas al comercio.
Nuestras exportaciones están ralentizando, prácticamente ya no crecen nada, si lo medimos sobre una base anual. Si vemos las estadísticas del mes de enero o del mes de diciembre, han caído nuestras exportaciones. Ya lo estamos viendo nosotros.
¿Qué puede hacer España en esta lucha entre gigantes, entre Estados Unidos y China? Poco, reconoce Bonet. Tenemos escaso margen de maniobra, pero al menos pide a los políticos que no pongan palos en las ruedas.
Tiene que haber un gobierno que gobierne y un gobierno que tenga un plan económico que no se traduzca en una menor competitividad para nuestras empresas.
Es clave mantener la competitividad. No hay que olvidar que la exportación, que nuestro sector exterior ha sido clave en la recuperación económica, hemos ampliado mercados, se trata al menos de no dar muchos pasos para atrás.
Vamos a profundizar en las consecuencias de esta guerra comercial. Pedimos de nuevo el comodín del experto. Miguel Ángel Sánchez es director del Máster de Comercio Internacional de la EUD Business School. ¿Qué tal, profesor Miguel Ángel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. La guerra comercial entre Washington y Pekín en un mundo tan increíblemente globalizado, ¿beneficia a alguien?
Claramente no beneficia a nadie. Lo que no tenemos muy claro tampoco es quién es el pescador y quién son los peces en esta guerra. Lo que está claro es que Trump ha empezado con una política de barreras arancelarias, subiendo los aranceles, y como esto no le ha sido suficiente o quiere tensar más la tuerca, quiere apretar más la tuerca, ha empezado con barreras no arancelarias, es decir, poniendo problemas a las importaciones de muchos productos, sobre todo muy centrado en China.
El consumidor no acabará pagando más caro estos productos, porque evidentemente todo lo hace por puro proteccionismo, ya que tiene elecciones dentro de un año y medio.
Claro, está clarísimo que al final esto quien lo va a pagar es el consumidor estadounidense, porque los aranceles al final quien los paga son las empresas americanas. Es decir, de esta subida del 10 al 25 hay un 15% que va a incrementar los precios. Veremos cómo se toma el mercado estadounidense, cómo se toma esta política. Porque lo que está claro es que eso va a repercutir en los precios. Y veremos cómo lo hacemos, porque no es tan fácil sustituir a los proveedores chinos. No por una subida de aranceles, pues vas a tener que subirlos, cambiar de proveedores, porque no es tan fácil eliminar a la principal fábrica del mundo.
Claro, lo que pasa es que creo que hemos dado un paso más. Una cosa era una subida de aranceles, que al fin y al cabo es precio.
Claro,
y otra cosa es un veto total. Es que han hecho el cierre.
Claro, es que el mundo ha cambiado, porque Trump debía ser el liberal y es el proteccionista ahora de su país.
Sí, claro, pero juega para sus elecciones.
Claro.
Iba ganando.
Lo que tenemos claro es que él tiene elecciones ahora en noviembre del 2020 y está haciendo lo que ha prometido, porque él habló de American First y de poner un veto a los productos chinos. Y al final está llegando. Lo que pasa es que nadie en el mercado podía pensar que se iba a llegar a este final. Bueno, a este final, a este principio de no sabemos sí, cuál
este
es el final.
A este punto.
Exacto.
¿Y China? ¿Ahora China qué?
Pues China...
China es mucha China.
China es mucha China. El problema es que China está muy tranquila ahora, bueno, o da esa imagen de tranquilidad. El problema es cómo enfademos a China. Porque China, tenemos que recordar, que tiene el 18,7% de la deuda soberana americana. Y esos son muchos millones de euros. Y como la ejecute, pues va a hacer un dólar más débil, va a crear muchos problemas. Entonces, no sabemos lo que va a hacer China, pero está claro que algo va a hacer, porque tampoco se puede quedar como la víctima en esta guerra.
Ni puede poner en riesgo a su empresa número uno.
Efectivamente, claro. Y es que es un ataque muy, muy, muy directo, porque al final que voy contra el número uno, contra quien está creciendo, porque también tenemos que ver que Donald Trump tiene unos lobbies tecnológicos a los cuales les ha prometido que no se van a quedar atrás, y ahora mismo se están quedando atrás.
¿Dónde queda la libertad de mercado? Esta es la pregunta del millón de dólares. Porque, claro, en teoría, Estados Unidos, ejemplo del liberalismo,
claro,
de las multinacionales, de la libertad de empresa, como tiene que ser, por otra parte, en esta parte del mundo, China, en teoría, todo lo contrario, para lo que quiere, somos comunistas, para
claro,
lo que no, no. Y ahora resulta que el intervencionista y el que ordena a sus empresas directamente echar el cierre es el gobierno liberal.
Claro, es que es el mundo al revés. Y yo cuando doy clases, pues digo, si hace un año yo cuento esto, nadie me iba a creer.
Decir, bueno, hace un año a lo mejor.
Bueno, hace un año sí, ya estaba. El problema es que Donald Trump es impredecible. No sabemos cuál va a ser su próximo escenario. Y eso es muy peligroso porque hace que los mercados sean muy volátiles, que tengan mucho riesgo. Y es complicado ver cómo van a reaccionar los mercados, que de alguna manera tienen que reaccionar.
Mal, de entrada a bote pronto, mal.
Lógico.
Comentaba. Estamos fuera de micrófono, profesor, caso de dos enormes empresas, Huawei y en este caso Apple, luego
sí,
la competencia, pero Boeing y Airbus en sectores distintos puede ocurrir algo parecido. Tras los accidentes de semanas y meses atrás, la hecatombe Boeing en un sector fundamental como el aeronáutico, pues está siendo ya tremenda. ¿El siguiente pulso es con Europa?
Yo creo que el siguiente pulso, primero sobre el tema de Apple, China, una de las formas que puede reaccionar es decir, oye, no vendo a Apple, y Apple también se quedaría muy tocada, es decir, ahí tiene su contrapartida. Y yo creo que el siguiente paso va a ser Europa, aunque bueno, tenemos aquí 6 meses de dilación en las medidas, pero claramente también tocará Europa, porque Trump es proteccionista y American First, y Europa es un mercado muy importante. Entonces, tocará Europa. Ahora, a Trump le interesa enfrentarse con todo el mundo porque es la política que parece que está llevando. El bueno, pues que todos los productos sean americanos, pero no es tan fácil que todos los productos sean americanos.
En esta economía global, no. ¿Cómo afecta esto al usuario de a pie? Aquí nos estoy oyendo. Está diciendo, bueno, Trump, las grandes multinacionales, hablamos de miles de billones de dólares de facturación. ¿Cómo afecta al que tenga un teléfono o al que coja un avión de uno de estos?
Claro, el problema, ojalá fuera el sistema operativo del teléfono, que se quedase ahí, porque bueno, yo supongo que Huawei pues sacará su sistema operativo o ya verá cómo contrarrestar. El problema es que esto va a crear una inestabilidad en los mercados y posiblemente lo que nos cree sea una recesión. Y una recesión en el momento que estamos ahora, que estamos saliendo del anterior, es lo que nos faltaba. Y todas estas inestabilidades, todas estas volatilidades del mercado, lo que crea son recesiones. Y eso es muy, muy, muy peligroso.
¿Hay alguna forma de parar esto, teniendo en cuenta los personajes? O por lo menos uno de ellos.
Claro, el problema es uno de ellos. Yo creo que no puede llegar todo a buen fin. Es decir, a mal fin. Es decir, no puede ejecutar todo lo que Trump se le pasa por la cabeza. El problema es quién le va a parar. Porque yo creo que en las elecciones no le va a parar, porque parece que le va bien. Y es una política de lo que hoy hago, se me ocurre, pues lo lanzo en Twitter y para adelante. Entonces es arriesgado saber quién o cómo se puede parar esto.
Hoy por hoy, y ya para terminar, profesor, ¿eres pesimista?
Hoy por hoy sí, a corto plazo sí, pesimista. A largo o medio plazo espero que todo, pues como decías, que a río revuelto, pues que el río se tranquilice, que tengamos muy claro quién es el pescador y quién son los pececitos. Y que todo vaya en su línea.
Nos quedamos con los teléfonos porque me parece que nos vamos a llamar más veces, ¿eh, profesor?
Me parece perfecto.
Esto va a continuar. Miguel Ángel Sánchez, director del Máster de Comercio Internacional de la EUD Business School. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Hemos analizado en nuestro tema del día las consecuencias de lo que está ocurriendo con Huawei, Estados Unidos, China. Esto no acaba aquí. Lo hablábamos con el profesor ahora mismo. Lo de Huawei puede ser la puntita nada más. Es una batalla de una guerra entre las principales potencias económicas del mundo. Huawei, China, pueden ser el primero de muchos capítulos. Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, también en clave interna. Uno de ellos es Europa. Lo demostró Trump alentando el Brexit. No quiere un euro fuerte. Y en este punto entra Boeing, por ejemplo, que es clave en el pulso entre Estados Unidos y Europa tras los dos recientes accidentes de los 737 MAX. ¿Te acuerdas? Bueno, así se explican, entre otras muchas cosas, los órdagos de Trump. Y es que como le escuché a alguien que sabe mucho de esto de diplomacia, todo está cambiando. Las amenazas no son solo militares, no son solo comerciales, que también. Las consecuencias, aunque incruentas en principio, pueden ser mucho más devastadoras vía multinacionales. Mensajito de Mutua, Belén Montes.
Resignarte y seguir pagando de más en alguno de tus seguros, Ángel, pues ha llegado el momento de mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
Todos los días hasta ahora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Aquí en Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gelote. A la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra. Y a su secretario general,
currículum?
Pablo Iglesias, muy grande.
Pone, estudié filosofía y últimamente vivo en Lavapiés.
Correcto, sí. Punto. Yo estaba mirando y dice, a ver si sigue por algún sitio, pero no, eso era todo.
Ya está.
Claro, bueno, Podemos cada vez se parece más a un partido de familias, ¿eh? Pablo Iglesias e Irene Montero, Kichi Teresa Rodríguez y las hermanas Serra, ¿eh? Clara e Isabel Clara, que es un poquito más sólida, es diputada en la Asamblea de Madrid, se lo digo por si ustedes no escuchan desde cualquier otro sitio que no sea este. Y ahora su hermana, más flojita, se presenta a la presidenta de la comunidad. Bueno, la ensalada de siglas...
O sea, curiosamente, que... la más flojita es la que se presenta...
Correcto.
Vale.
La ensalada de siglas en la que se ha convertido Podemos y asociados lo pone muy complicado para saber quién es quién y dónde milita, y tienen que abrirse hueco pues para pillar unos segundos en los medios e intentar marcar agenda. Y además, bueno, pues esa división de partidos también divide electores. Así que Isabel Serra decidió pensar, eso, algo así como, ya verás tú la que vamos a liar y así pillamos cacho. Y en la cadena SER dijo esto, les incluyo también la pregunta del compañero.
¿Debe donar un rico, en este caso, el propietario de Zara, material sanitario a la sanidad pública madrileña?
Pues no, yo creo que lo que tenemos que garantizar es que la sanidad pública tiene presupuesto propio. Esto tiene que ver con que no se privatice la sanidad pública.
Ah, y ustedes pensarán, vaya, se le ha ido un poquito a la moza. Pues no, a su jefe le faltó tiempo para decirlo, pero con peores formas y dando voces.
Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores.
Se refería a Echenique.
Por ejemplo.
Lo de la dignidad.
Por ejemplo, porque tienen más casos. Vamos a ver, Isa y Pablo. A ver, si queréis defender la sanidad pública, genial. Si queréis sacar el debate de que los ricos deben pagar más impuestos, bueno, pues genial también.
Yo creo que mucha queja con la sanidad pública madrileña, me consta, Pablo Iglesias no tiene.
No.
Para bien, ¿eh?
Sí, faltaría más. Sí, ha podido probar que está francamente bien. Bueno, pero ese es un debate, el de que paguen más los ricos o no. Y otra cosita muy distinta es la estupidez que habéis dicho. A ver, la donación de Ortega no es una gracia por no haber pagado impuestos. Ha pagado los que marca la ley, por cierto. Y además, su fundación ha hecho esa donación, que podía no haberla hecho, pero la hizo. Y una donación, Pablo, no es caridad, es compromiso con el sistema de salud, con el público, por cierto, ¿eh? Es una de esas muestras de patriotismo que no se quedan gestos, en poses, en palabras.
En hipotecas inauditas.
Pablo. Y si alguien quiere donar una biblioteca estupenda a un colegio público, tampoco es caridad. Es una de las mejores demostraciones de compromiso con la educación pública. Porque en sanidad y en educación todos los recursos son pocos. Así que, por despreciar el compromiso y la generosidad de Amancio Ortega con el sistema público de salud, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se llevan los dos un...
¡Zas en toda la boca!
Ese es el león de la metro. Gracias, Julius.
Adi Salao.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, en 1588, partía de Lisboa la Armada Invencible. La grande y felicísima Armada, así se denominó. Su objetivo, la invasión de Inglaterra, la derrota del protestantismo en ese país. Más de 100 barcos de distintos tipos constituían aquella fuerza que, a la vista, tuvo que hacer estremecer a cualquier espectador.
Esta armada invencible ha zarpado con un ejército de ¿cuántos? ¿10.000 hombres?
Si la flota española reúne las barcazas, su fuerza conjunta nos aplastará.
La armada era la demostración del poderío de la España de Felipe II. Mucho se ha escrito sobre la victoria de los elementos sobre ella, sobre el fracaso de la misión, sobre las consecuencias políticas a largo plazo del fracaso de la invencible. Hoy te vamos a contar su historia con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la Armada Invencible, ¿por qué se crea? ¿Cuáles eran los objetivos?
Bueno, Ángel, nos encontramos en una España que está bajo el reinado de Felipe II en su apogeo. Felipe II acaba de incorporar Portugal a la monarquía hispánica, pero aún con todo su poder sigue librando una guerra en Flandes, en lo que hoy en día es Holanda y Bélgica, para mantener ahí el predominio español. Y por las dificultades en esa guerra y por la creciente amenaza que la Inglaterra protestante de Isabel I supone para el tráfico con la América española, cada vez se hace más claro que es necesaria una solución definitiva al problema inglés, a la amenaza que supone para la guerra en Flandes, a la amenaza para el comercio americano y por lo que supone de victoria del protestantismo, del anglicanismo, esa versión particular de los ingleses en el país, en Inglaterra, en la monarquía de Isabel I, que no podemos olvidar que es sucesora de una reina, María Tudor, que había sido esposa de Felipe II.
¿Cuál era el plan?
Pues el plan era un plan, yo pienso, del siglo XXI, pero que se intentó aplicar en el siglo XVI. Era una operación, digamos que anfibia, que suponía pues la partida de un enorme contingente de barcos de multitud de tipos, galeras, galeones, naos, carabelas, falúas, 130 barcos aproximadamente, que ya transportaban un importante contingente de soldados que debían conectar con las fuerzas españolas en Flandes, en el Canal de la Mancha, al mando, pues vamos a decir, del duque de Parma, de uno de los mejores generales del momento y que eran las mejores tropas del Imperio Español, cruzar el Canal de la Mancha hasta Margate, que es la desembocadura del Támesis, avanzar hacia Londres y hacerse con el país con gran facilidad, porque era un ejército muy superior a cualquier cosa que los ingleses pudiesen lanzar. Entre medias, la flota británica y la climatología.
¿Cuándo se tuerce el plan o cuándo se tuerce la invasión?
Bueno, digamos que la Armada Invencible afronta problemas desde el principio. Muchos de los barcos quizás no eran los más adecuados para una misión de estas características. Y era necesaria una enorme precisión a la hora de conectar con las fuerzas de Farnesio, del comandante español en Flandes. Ese retraso al poder conectar, en la dificultad de trasladar esas tropas en barcazas hasta los barcos y el hostigamiento de la flota inglesa, que los ingleses, que son grandes propagandistas, siempre presentan pues a los ingleses pues como unos avezados marineros que con pocos barcos pudieron derrotar a los españoles. Los barcos ingleses son de menor tonelaje, pero son más barcos que los españoles. Pero la suma de unas condiciones climatológicas adversas, las dificultades de las mareas del Canal de la Mancha, esa dificultad para embarcar a las tropas, etcétera, harán finalmente imposible llevar adelante la operación.
¿Es el fracaso de la conquista de Inglaterra un desastre, como se ha pintado en tantas ocasiones? Hablabas hace un minuto de la propaganda desde el Reino Unido, la famosa leyenda negra.
Bueno, si la mayoría de los españoles que nos están oyendo piensan en la Armada Invencible, piensan en un gran fracaso. Es un fracaso, si se quiere, táctico. De 130 barcos se pueden perder en torno a 40 barcos. Es una pérdida significativa, pero los ingleses sufrieron también grandes pérdidas en unidades. Fue un daño coyuntural. España volvería a mandar poco después una segunda, incluso una tercera Invencible. Es decir, el poderío naval español quedó restablecido muy rápidamente y hay algo de gesta en aquella operación, quizás demasiado ambiciosa, en la cual muchos de los barcos de vuelta a España tuvieron que rodear por el Mar del Norte las islas británicas en condiciones dificilísimas, pero con todo y con ello no es algo que cambie el curso de la historia o que desafíe el abrumador poderío español que en aquel momento es sin lugar a dudas y también en los mares la potencia dominante de Europa.
¿Qué fue la contraarmada, Emilio?
Pues mira, que me preguntes eso pone de manifiesto hasta qué punto los ingleses son buenos propagandistas. Un año más tarde, Gran Bretaña, no Gran Bretaña, Inglaterra, quiso aprovechar la debilidad coyuntural de la fuerza naval española para lanzar un ataque contra nuestra flota y contra los puertos españoles, fundamentalmente contra La Coruña y contra Lisboa, finalmente. Y al mando de ello, Sir Francis Drake, ese personaje que dicen que cuando se lanzó la Armada, cuando llegó la Armada española a Inglaterra, estaba jugando a los bolos y continuó con su partida. Y esa contraarmada fue derrotada de una manera mucho más estrepitosa que lo que puede suponer el fracaso de la Invencible, tanto en pérdida de barcos como en pérdida incluso de vidas humanas. Sin embargo, nadie habla de la contraarmada inglesa y todo el mundo se acuerda del fracaso de la Invencible. ¿Por qué será? Porque a veces nos creemos lo peor de nosotros mismos que nos dicen los que en aquel momento eran nuestros enemigos.
Oye, un más que buen amigo colombiano nos escribe y nos dice que España se gastó la plata que extrajeron de América y que no funcionó.
Bueno, es verdad que Felipe II, con aquella visión de construir una monarquía católica que fuese el centro de la política europea, sabía que estaba agotando los recursos de sus reinos. Y él pensaba, será en buena hora si conseguimos con eso vencer a los enemigos de la cristiandad, que son los de España. Era un propósito imposible. Hay un historiador que dice que España en aquella época quiso ser demasiado, que quiso ser la espada de Dios en la tierra. Pero con todo y con ello hay una fuerza, hay una potencia en la España de los Austrias, en la España de este momento, que contemplada hoy en día pues asombra y merece desde luego admiración por muchas gestas como la propia de la Armada Invencible.
Y la última, Emilio. Uno de esos comandantes, el duque de Medina Sidonia, ¿héroe o villano?
Siempre se ha escrito mucho sobre Medina Sidonia. El comandante de la Armada iba a ser don Álvaro de Bazán, uno de los grandes comandantes navales de la España del tiempo, pero murió en febrero, poco antes de partir la Armada, y Felipe II designó al duque de Medina Sidonia. No es un genio militar, es un comandante aseado que en muchas ocasiones se mostró prudente, no es un incapaz, pero yo sí quiero citar a un personaje mucho más importante que a veces se olvida, que es un vasco, un bilbaíno, Juan Martínez de Recalde. Muchos que me oigan desde Bilbao sabrán que en Bilbao existe la calle Alameda de Recalde. Pues ese Recalde era un vasco, un bilbaíno, que era el segundo de Medina Sidonia, quizás el mejor marino que había en la Invencible, y cabe preguntarse cómo hubiese sido el resultado si en vez del duque, que no era un experto quizás en temas navales de primer nivel, hubiese estado al mando este marino vasco al servicio de su rey y al servicio de la causa de la Armada Invencible, pues que ya se había distinguido en multitud de combates navales.
Qué interesante, la Armada Invencible, no me sabe que se hagan películas.
Clase de historia. Lo malo es que las hacen los ingleses.
Ah, amigo, esa es otra. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio San Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Fijamos en las redes sociales comentarios al que ha sido nuestro tema del día, la guerra, la batalla entre Google, Huawei, Estados Unidos, China, Mecane.
Eso es, nos dice Raquel, por ejemplo, que después de escuchar lo que hemos contado, está claro que el Huawei que se compró mi marido la semana pasada lo voy a tener que tirar a la basura, me va a pasar a mí, lo mismo que a esta oyente también. Rodrigo, me ha parecido muy interesante la participación de la experta, ya sé que el próximo teléfono me lo tendré que comprar de una marca que no sea asiática. También se escribe Roberto, me da la sensación de que detrás de lo de Huawei hay mucho más que una cuestión comercial. La diplomacia estadounidense ve venir esa amenaza china y actúa. Lucía, ahora la cosa está en ver la reacción de Pekín. Si los chinos pagan con la misma moneda, pues vamos a entrar en una guerra comercial que nos va a conducir a otra gran crisis económica. Ya estamos dentro, ¿no?
Sí. Vale,
pues Lucía, ya lo sabes. Y Mari Carmen, ¿quién iba a pensar que el proteccionista fuera Donald Trump, verdad? Creo que Trump defiende sus intereses y aunque a Estados Unidos le puede salir bien la jugada, el resto del mundo nos podemos ir al garete.
¿Esto es Facebook Mac?
Es que me lo está diciendo Antonio por caso.
La verdad es que es el nombre.
Claro.
Joder,
entonces.
Madre, fuera, cállate, ya, córtale el micrófono. Bueno.
A ver, pero que no pasa nada, que se aprende a diario y ya está.
Te calles. Mensajes, vamos.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento.